la xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine, aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Scènic Magazine a través del 91.6 de l'FM al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els que ens escolteu a través de la ràdio en directe i a la nostra web a través del platradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iVoox i Apple Podcast. Un agraïment molt especial a tots els que ens escolteu en aquestes plataformes i també, com no, vull donar la benvinguda al nostre col·laborador Santi Vilchez.
Hola Mercè, com estem?
Molt bé, un dilluns més aquí.
Que bé tornar aquí a parlar de novetats.
I tant que sí. I per descomptat a Pol Hinojosa, el nostre tècnic de so. Què tal, Pol?
Què tal? Molt bé aquí amb vosaltres, una tarda més.
Molt bé. I com sempre, iniciem el programa amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Iniciem aquesta agenda cultural parlant del col·loqui d'art educació amb Vicente Blanco. És una proposta per al dia 19 de febrer de 17:30 a 19 hores al Teatre Artesà a la Sala Petita. Trobada amb Vicente Blanco de l'Escola Imaginada. És un col·loqui sobre art i educació. Camins vius, a més de ser una experiència de gaudir per a l'alumne, vol reflexionar com l'art pot introduir-se com una pràctica diària a les nostres aules. Així, a part de la conversa col·lectiva, artistes i professionals de l'educació ens preguntem sobre aquelles metodologies i mecanismes artístics que poden ser motor per l'aprenentatge, fomentant la curiositat i l'atenció per arribar a les emocions i a la reflexió crítica. En aquesta trobada de la nova formació en pedagogies de l'artesà, l'artista Vicente Blanco, membre del col·lectiu Escola Imaginada, ens compartirà les seves metodologies, reflexions i pràctiques artístiques. Són propostes en les que el professorat acompanya els nens i nenes donant-li material, fent preguntes, respectant els seus temps i la seva diversitat i no avançant-se amb un resultat prefixat. Quotidian Records presenta també, una altra proposta, presenta Potaje. És una proposta per al dia 20 de febrer, a les de 20 hores a les 21:15, també a la Sala Petita del Teatre Artesà. Quotidian Records, de José Antonio Delgado i David Faura, ens proposta aquesta proposta de Potaje, el procés de creació dels quals s'han desenvolupat entre el Teatre Càdiz i el Teatre Artesà aquí al Prat de Llobregat. És una proposta que està dins de la línia de suport de la creació local, la moderna. En aquest procés sorgeixen relats i imatges entrellaçades amb les identitats, històries de José Antonio Delgado i David Faura. Potaje és una manera de compartir-les, elaborant amb totes elles un bon putxero musical amb tocs performatius i aromes d'oralitat. També volem parlar de Tombant la fusta. És una proposta per al dia 23 de febrer de 12 a 13 hores a la Sala Petita del Teatre Artesà. És un espectacle que està recomanat a partir dels 5 anys. Tumba la fusta, de Xavier Bovés, de Pau Matas i La Ruta 40. És una proposta de teatre familiar que combina el teatre de text, el teatre d'objectes i la música. La fusta és l'element principal d'aquesta proposta on dos parells de mans mouen peces per l'espai i fan aparèixer paisatges, històries, jocs, preguntes, imatges, números, paraules, en un imaginatiu viatge on intèrprets i espectadors compartiran moltes emocions. Sortiran preguntes sobre com funciona el món que ens envolta, acompanyant també el constant procés de la descoberta de fer-nos grans. I aquesta ha sigut l'agenda cultural i ara donem pas a la sintonia de Santi Vilchez i la seva agenda cultural també, però en aquest cas de Barcelona.
Pues sí, hoy, Mercè, vamos a hablar de algo curioso y una curiosidad interesante que no estará mucho tiempo en Barcelona y que vale la pena ver. Y estamos hablando de Millán Salcedo, el célebre humorista español y exintegrante del dúo Martes y Trece, que regresa a los escenarios con su espectáculo Pregunta Melón. Se presenta en la Aquitania Teatro y estará hasta el 13 de marzo solo, así que vale la pena ir a verlo. ¿Por qué? Pues porque en Pregunta Melón, Salcedo interactúa directamente con el público, respondiendo a sus preguntas y compartiendo anécdotas de su vida y carrera. Es un tú a tú.
Muy bien, interesante.
¿Vale? Este formato surgió tras una experiencia en un festival de cine donde, tras una proyección, respondió a preguntas del público durante ni más ni menos que hora y media, manteniendo a la audiencia entretenida y riendo. Dado el éxito de esta interacción, entonces Millán Salcedo decidió llevar esta dinámica al teatro, creando este espectáculo, Pregunta Melón, donde la improvisación y la cercanía con el público son los protagonistas. Para quien no sepa quién es Millán Salcedo, pues nació en Brazatortas, en Ciudad Real, Marsella, en 1955. Bueno. Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, donde conoció a José Mayuste, el otro integrante, junto a Fernando Conde en un principio, que formaron el trío cómico Martes y Trece, que más tarde se consolidaría como dúo tras la salida de Conde. Y bueno, pues quien no conoce las parodias de Millán Salcedo y José Mayuste. Martes y Trece se convirtió en un referente de humor en España, con sketches memorables como el de las empanadillas de Móstoles, que este de aquí, ¿quién no lo conoce?
Con las empanadillas y la encarna, ¿no?
Madre mía, cómo nos reímos ese
año. Nos hemos reído.
Ahora lo ves y a lo mejor no hace gracia, pero aquel entonces fue increíble. Y hay que decir que el dúo pues se disolvió en 1997, aunque Millán pues continuó su carrera en solitario participando en diversos proyectos teatrales y televisivos. Bueno. Y ahora lo tenemos en persona en el Teatro Aquitania hasta el 13 de marzo. Así que no os lo perdáis porque es interesante.
Bueno, es una oportunidad de verlo en directo, ¿no? Yo siempre lo hemos visto, yo al menos lo he visto siempre por televisión.
Por eso lo digo.
O sea, que verlo en directo...
Yo
creo
siempre
que
lo digo, que todas estas personas que han tenido tanto éxito y que han estado durante muchísimo tiempo en el candelero y que, bueno, pues que ya tienen sus años y que realmente tarde o temprano dejarán de actuar, vale la pena ir a verlos, vale la pena verlos en persona.
Sí, yo
en
creo
persona
que sí.
Decir, jolín, es que yo la vi en persona.
Bueno,
¿vale?
Además
con Concha Velasco, etcétera, etcétera, que son gente que son que tienen mucho éxito, que han sido nombres realmente del panorama. Y que bueno, que oye, bueno, nos hacemos todos mayores, ¿no? Y que vale la pena irlos a ver
en
persona,
en la...
poder interactuar con ellos,
sí.
Es algo increíble.
Han estado en la cima, verdad. La verdad es que es lo que dices tú, ¿no? El poderlos ver en directo también con esa conexión que tiene el teatro y esa magia del teatro, que es la conexión con el público en directo, ¿no? No es lo mismo verlos en televisión, ¿no? En aquellos momentos también han evolucionado. O sea, yo creo que son gente que también se han sabido pues adaptar a las nuevas circunstancias, ¿no? Ahora están justo, muchas veces hablamos, ¿no? De los monólogos, del stand-up, que realmente ahora está más de moda. Bueno, pues ellos realmente, al ser ya solamente un artista, que ya ha dejado de ser dúo, pues bueno, no deja de
bueno,
ser...
Bueno, y también que puedo te respondo las preguntas que tú le hagas,
claro.
Que esto es muy curioso, o sea, es decir...
Y muy difícil.
Estamos interactuando directamente con el público en esta obra, y pues habla de sus anécdotas, y conocer anécdotas que no todo el mundo conoce, porque se las preguntas tú,
claro.
Pues tiene su qué.
Sí, además yo creo que es una cosa que no te puedes preparar, aquí juega muchísimo la improvisación, y todo ese
bueno,
bagaje,
pero hay que decir que
ese bagaje que ellos tienen
de improvisación, ¿sabe? Y muchísimo.
Muchísimo, por eso digo, pero lo tiene que poner en práctica, y eso es muy bueno, es un show muy adaptado a las características de este artista, o sea que puede estar muy muy bien. Bueno, nosotros iremos a verlo, o sea que...
Por eso, ya os
haremos el
a
feedback, ¿no?
Sí. Aunque hoy también tenemos un invitado aquí en la mesa que también sabe mucho de improvisación.
Muchísimo.
Y sabe mucho de monólogos y sabe mucho de comedia. Bueno, tenemos aquí a todo un personaje.
Venga.
Todo un personaje.
Ahora lo presentamos, claro que sí.
Música.
y esta sintonía, ya sabéis siempre que damos paso a los invitados que tenemos aquí. Y hoy, como decía Santi, tenemos una persona que sabe mucho de monólogos,
sí,
sabe mucho de stand-up.
Sí, porque tiene una capacidad para el humor increíble.
Venga, pues preséntalo, Santi.
Pues mira, ha sido una figura clave en el panorama de entretenimiento español durante muchísimos años y a lo largo de su carrera ha trabajado en una gran variedad de proyectos, destacándose por su estilo único. Uh-huh. Un estilo único que mezcla observación social, ironía y humor. Y que además es muy divertido, ¿eh? Hay que decir que como persona es único, es muy cariñoso, muy buena persona y divertido a lo máximo. Bienvenido, Edu Barcelona.
¿Qué tal? Bienvenido a Scenic.
Muy buenas tardes.
Me hemos dejado sorprendido. Mira, se que queda... es difícil, ¿eh?
Me has dejado sin palabras.
Eso es difícil, dejarte a ti sin palabras, ¿eh? ¿Has visto?
Sí, pues lo habéis conseguido.
Bueno,
sí.
Es que aquí nos gusta buscar toda la información de los invitados que tenemos y aquí Santi ha buscado un poquito toda esa información que está por las redes, ¿no? Y,
hombre, claro, aquí claro. Habla maravillas de ti, ¿eh?
Bueno,
habla
bien.
Maravillas,
placer,
con monólogos, comedia, de todo. ¿Has hecho de todo?
Sí.
¿Sí?
Sí. Menos circo.
Menos circo.
Que
lo
me
has
queda
hecho
que
todo.
Es una asignatura que tengo pendiente, pero sí, sí, he hecho
bueno, nunca todo. Digas de este agua no beberé. Aún tienes tiempo de poder hacer algunos pinitos en el circo, ¿no?
Bueno, ahora aprovechamos de que está Suso por aquí con el Circo de los Horrores.
Con el Circo de los Horrores, sí, justamente.
Me voy a la puerta y que me hagan el casting allí en primera persona.
Oye, y a ver, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cómo descubriste tu pasión para la comedia y la actuación? A ver, ¿hubo algún momento clave en tu vida que dijo, sí, mira, me voy a dedicar a esto precisamente?
Sí, yo lo he tenido muy claro toda la vida.
Toda la vida, desde pequeño ya sabías que ibas a dedicarte a esto.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo surgió eso? A ver,
bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llevas a cabo esa idea que tú tenías?
Sí.
Hasta ser el Edu Barcelona que eres.
El Edu Barcelona que es hoy en día. Pues mira, yo nací en Murcia. A ver, este Edu Barcelona, que es el que estáis conociendo, en verdad es Eduardo Jesús Díaz Conesa, que nace en Murcia. Vengo de una familia muy de la Murcia profunda. Y mi madre es una mujer pues muy religiosa. Y además de religiosa, pues era empresaria. Uh-huh. Y a mí, pues mi madre no tuvo tiempo para cuidarme a mí. Entonces a mí me cuidaba una niñera, porque hay muchas maneras de ser madre. Claro, mi madre me ponía misas todos los domingos a todo lo que daba de sí la tele, pero es que mi niñera me ponía el Venal Paralelo.
Claro, no había color, ¿no?
Claro, y entonces...
¿A ti te gustaba más Venal Paralelo?
Claro, y además claro, yo miraba eso, yo sabía quién era Merche Mar, yo sabía quién era Sara Montiel, un mico de 5 años, que era lo que yo tenía.
Claro.
Y yo sabía perfectamente quién era cada uno. Entonces, claro, cuando a mí me daban en el culete, pues me encerraban en la habitación y...
Y veías Venal Paralelo.
Claro, y entonces yo me montaba con mis amigos imaginarios que venían a verme al teatro y yo con las bolsas de la compra, pues me montaba mis mayos de ballet y con las pelucas, pues con las camisetas me hacía pelucas.
Claro, normal. Claro. Bueno, pues eso se lleva en la sangre.
Era rubia, morena, si la camiseta de naranja, digo, mira, ahora soy Alaska.
Claro, también.
Qué bueno, qué
¿Y
bueno.
¿Y cuándo te viniste para acá? ¿Qué pasó?
Yo me fui porque yo soy licenciado en danza clásica. Uh-huh. Y yo terminé el conservatorio allí en Murcia y tenía más ego que tocha. Era la época que era, pues yo era muy joven y tenía más ego. Y mira que tengo tocha, pues figúrate el ego. Claro, mira
pues
que
lo
tocha.
Iba a decir, digo, más ego que tocha, madre mía.
Claro, pues si me caigo al suelo saco petróleo. Y terminé la carrera y conocí a María Elena Dávalos. En su día, que era la que llevaba Miss Mister España, pero también llevaba una compañía de danza que se llamaba el Ballet Costa Cálida. Uh-huh. Y fui a trabajar a Canal Nou, estuve bailando de bailarina en Canal Nou.
¿Mira por dónde ves?
Sí, y de ahí me surgió la posibilidad, con la pasta que gané, de abrirme una academia de danza. Porque claro, cuando tú ya tienes esa edad que eres muy joven, que crees que lo sabes todo, dices, pues ¿sabes qué? Ahora me voy a abrir una academia de danza. ¿Qué pasa con eso? Pues que me vino muy grande. Claro, que me vino muy grande. Entonces, claro, yo me veía... El problema era que cada vez tenía más niños, más y más niños, pero a mí eso no me llenaba. Porque, y desde aquí hago un llamamiento, mamás, papás, que llevéis a vuestros niños, a vuestras niñas a las academias de danza, preguntarle primero si quieren bailar, porque a lo mejor se quiere dedicar al dibujo.
Claro.
Y así la tuve, la mantuve, iba haciendo mis pinitos por allí con la comedia, con el stand-up. Estuve en un... Luego me fui a Paramount Comedy. Uh-huh. Tuve mi aparición en Paramount Comedy cuando era Paramount Comedy, en un programa que se llamaba Siete Gatos y un Menino.
Y tú eras el menino.
Y yo era el menino. Yo era el menino y además que me restregaba así por debajo de la mesa. Pasa que nadie me hacía caso, pero bueno, eso es otra historia. Y luego ya Paramount Comedy pasó a ser Central de Cómicos, ya cambió mucho la parrilla, el elenco de artistas, prescindieron de mí, como de otros muchos. Y ya me seguí con la Academia de Danza, y hasta que una niña me dijo, una niña que tenía una obsesión con la Hello Kitty, se llamaba Aroa la niña, y me decía, bueno, porque Aroa lo tenía todo de la Hello Kitty, tenía las cortinas de la Hello Kitty, el cubrecamas de la Hello Kitty, los libros de la Hello Kitty, la mochila de la Hello Kitty. ¿Habéis visto Atracción Fatal?
Sí.
Pues igual, pero con la Hello Kitty. A lo que un día me viene y me dice, Eduardo, porque yo era don Eduardo, claro. Eduardo, si Hello Kitty se muere, ¿va al cielo? Digo, Aroa, Hello Kitty es un gato, Aroa. Hello Kitty, si se muere va al cubo de la basura.
¡Ay, qué bruto!
Claro, pero me pilló muy mal, tú me entiendes, ¿no? Me pilló muy mal. No estaba bien, yo las dos neuronas que tenía por aquella época pues hacían eco la una a la otra. Claro, vino la madre, me montó un pollo, había traumatizado.
Es que traumatizaste a la niña.
Claro, claro, la niña ya me odiaba, pasó de... Sí, sí. Y entonces pensé lo que pensé, dije, digo, ¿yo me merezco este pollo?
No.
Digo, no, no, y persiadazo.
Y para Barcelona.
Y para Barcelona a seguir mi sueño, que es el que era estar en el molino.
Bueno. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue el periplo por el molino?
Bueno, pues mi paso por el molino fue corto, pero fue muy intenso, porque realmente era mi sueño. Claro, yo ya había cumplido ese sueño y fue llegar...
Bueno, ¿y qué significó para ti? O sea, tú tienes el sueño de llegar al molino.
Hombre,
llegas y estás en el molino.
Cuando suena, y aparte el molino para mí solo.
¿Para ti solo?
Claro,
¿Solo?
Claro, claro, yo estuve solo con el espectáculo, el último del paralelo.
Muy bien.
Bueno. Claro, cuando yo veo, cuando yo escucho, primero yo escucho, señoras y señores, bienvenidos al molino. Claro, el corazón taca, 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 taca. Entonces, pues al tras. El Edu Barcelona, digo, maricón, no queda otra. Claro,
claro,
y me giro.
Tienes que salir.
Venga, sales.
Claro, y me giro porque empiezo bailando un flamenquete. A lo que me miro para arriba, me impactó muchísimo verme el cartel del molino arriba.
Con tu nombre.
Claro, digo, esto no es verdad. Esto no es verdad. No es lo que... Y sí, sí, los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen, se trabajan para que se cumplan.
Claro, eso sí, el trabajo.
Y ahora estás haciendo monólogos, ¿estás con un tema nuevo?
Sí.
Cuéntanos.
Estoy en dos.
¿En dos?
Bueno, estoy en tres.
¿En tres?
Sí,
¿cuatro?
Sí. Estoy en tres. Mira, uno es Cabaretero,
sí,
que estoy esperando a tener sala aquí en Barcelona otra vez. Otro, no puedo decir el nombre todavía, pero que si me invitáis vengo aquí a contarlo.
Tienes,
hombre,
que venir,
claro,
por supuesto.
Sí.
Ahí tienes que venir a hacer la promoción aquí. Aquí somos exclusivas siempre, ya lo sabes.
Qué maravilla.
O sea, ¿qué?
Y el otro es Los Jueves Canallas.
Ay,
que empiezo a hacerlo en un restaurante que se llama Zafra.
Exacto.
Y voy a estar allí cada 15 días. Sí, cada 15 días. Estoy haciendo Los Jueves Canallas, empieza a las 8:30 de la tarde, es solo una hora, incluso en verdad es menos, es un poquito menos. ¿Por qué? Porque es una excusa para romper la semana.
Uh-huh.
Un jueves, vienes, te haces una birra, una Coca-Cola.
Claro.
Picas algo, rompes la semana, acabas de salir de trabajar.
Es que es lo mejor, es que los jueves es el día más tranquilo, además también,
sí,
para poder hacer cosas.
Sí,
oye, ¿y cómo te preparas tú un monólogo? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué haces? ¿Qué te inspira?
Yo te cuento muchas cosas, pero son marcianeos míos, ¿eh? Todo lo que te cuento son marcianeos míos. Claro, y todo lo que pasa que... Pero no es de la exclusividad de que este marciano es mío.
Pero te vas
es que
a,
te vas a sentir súper identificado.
Te vas a sentir en cosas que te han pasado.
Claro, pero que me han pasado a mí, te han pasado a ti y le han pasado a ella. Claro, son cosas que le pasa a todo el mundo.
O sea, que si todo el mundo se siente identificado en este caso, ¿no?
Identificadísima, claro.
Y de una manera directa.
Sí.
Y de una manera...
Sí.
En plan...
Sí, y sin censura ninguna.
Sin censura, es lo que te voy a decir, en plan...
Sí.
A saco Paco.
Pero me gusta mucho, claro, cuidado, cuidado con esto, porque me gusta mucho que toda la gente que venga a verme se vaya mejor que llegó, ¿vale? Se vaya con las emociones revueltas.
Uh-huh. No me... ¿Tienen algún mensaje? Por
sí.
ejemplo, ¿tú transmites algún mensaje que quieras en tus espectáculos?
Sí, que vivas.
Un buen mensaje.
Que vivas, claro. Que vivas. Y me gusta eso, me gusta muchísimo. No, no me gusta el humor fácil. No me gusta el humor tampoco que hace daño a los demás. Uh-huh. No me considero superior para humillar a nadie. Al contrario, quiero que la gente que venga me disfrute. Me disfrute, se lo pase bien, se ría, piense. Y unas veces pues sale mejor y otras veces pues sale peor. Unas veces cumplo mi objetivo y otras veces pues no, pero es lo que hay.
Bueno, pero también depende muchísimo del público esto. O sea, no son, tú muchas veces, claro que tienes que conectar con el público y cada vez es diferente, ¿no?
Claro,
pero
totalmente.
Tú puedes tener un guión en tu monólogo, como es normal, y decir, bueno, pues voy a hablar de esto, pero la recepción de cómo le llega a ese público es lo que te hace luego que el show sea... triunfe o no triunfe tanto, ¿no?
Totalmente.
O sea,
no, pero es que si ves
el
la
público...
primera fila que está seria y ni se inmuta,
bueno,
debes sentirte como algo estoy haciendo mal.
No, bueno,
no.
Es muy relativo. Sí que te pasa eso.
Sí que pasa eso.
Pero es muy relativo. Mira, el otro día, no hace mucho, estuve actuando en la Casa Fuster,
uh-huh.
Allí en Paseo de Gracia. Y era una reunión de una concentración de gente rusa que estaban aquí. Claro, ellos ya su carácter es gente muy seria.
Claro,
sí. Claro, ya su carácter son como pompas fúnebres.
Rubias, pero fúnebres.
Claro, y entonces me presentan, yo salgo y era... Y aparte eran... Ellos iban... Ellas muy puestas, guapísimas, porque son espectaculares. Ellos son como butifarras. Vale, tres tallas menos para todo. Y además era como... Ha pasado un ángel. ¿Qué ha pasado? Un ángel. Sí, sí, sí. Y más el monólogo este, que más que un monólogo es una charla motivacional, pero con toque de humor. Y es el montón de gente que va por la vida buscando a gente contenta, positiva, entusiasmada, para deprimirla.
No, está bien esto, ¿no? O sea, busco gente positiva para deprimirla.
Para deprimirla. Claro, yo que veo, que digo, ostras, es que estoy hablando con una pared. Y digo, y me quedan 40 minutos.
Eso tiene que ser muy duro, ¿eh?
Y esto va
ese
a ser
momento.
Claro, y esto va a ser así. Y digo, ¿qué hago? Me desmayo, salgo corriendo, porque en ese momento te da tiempo, tu cerebro te hace un che.
Te da tiempo de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Para dónde voy, no?
Y te busca posibilidades. Lo que pasa es que digo, me agarro aquí al micro y al palo, porque tenía palo. Digo, yo me agarro aquí como un palo a las cortinas y que sea el universo quiera. Y de hecho había un señor que digo, este me va a esperar en la puerta, me va a pegar aquí un pie de paliza con la goma del butano. A lo que luego me viene la organizadora y dice, ah, nos ha gustado mucho. Digo, ¿en qué momento? Cuando me mirabas con cara de asco, de odio, de pena, de lástima.
Es que no lo demuestran, no lo demuestran.
No, son como muy... estáticos,
claro,
ellos.
Pero a mí me hace gracia porque hay algunos humoristas, ¿no?, que dicen esto, ¿no?, que cuando están con el público que no se mueven, que están allí estáticos totalmente, y dicen, bueno, vamos a poner la calefacción a ver si se derriten un poco y se mueven de lado, ¿no?, porque es que están ahí que no se mueven, ¿no? Esa frase, claro, siempre me hace mucha gracia, pero esas cosas pasan, ¿eh?
Esas cosas pasan, pero
pasan.
¿Sabes lo que pasa? Que es que la realidad neutra.
Sí.
Mira, me pasó una vez en Zaragoza, que hice doblete en la sala, en el tubo, donde está el tubo. Y fui a actuar a una sala y espectacular, o sea, maravilloso, la gente en la puerta. Y al día siguiente fui a actuar a la sala de enfrente.
Y totalmente distinto.
Y completamente distinto. Y la información era la misma.
Yeah.
Por eso la realidad es neutra.
Eso que te digo, es que el público es el que te hace todo. Si ahí tienes un público participativo que te sigue, que se ríe, pues, y que y al final es eso, pues que participa y le llega lo que tú le estás diciendo, pues todo fluye.
Claro,
si
y,
no,
me encanta que participe el público hasta un punto. Vale, que lo mío, yo estoy muy enfocado a cabaret.
Uh-huh.
Y me gusta mucho el bajarme a patio de butacas. Claro, he tenido tenido grandes maestras, Lita Claver, La Maña, Merchemar.
Claro, Merchemar.
Claro. Me gusta mucho eso, pero también es verdad que quiero que me escuchen, porque vienen a ver también un monólogo.
Claro.
No,
claro.
¿Vale? Porque si no sería como el IKEA. Tú pagas y te lo tienes que hacer todo. Claro.
Oye, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que desean seguir una carrera en la comedia, en la actuación? Sobre todo ahora que todo cambia tan rápidamente y que bueno, hay tanta competencia.
Que no tiren la toalla. Que vayan a por ello. Y que no escuchen a nadie. A nadie que no haya estado en donde ellos quieren estar.
Vale, eso es bueno.
Eso es muy bien.
Claro, ¿por
qué? Que no escuchen a nadie que no haya estado donde quieren estar, porque todo el mundo tiene algo que opinar.
Claro, vivimos en el país de que todos sabemos de todo.
Y que parece que eso que decir, que todo el mundo, lo que haces tú ya lo hago yo.
Claro.
Hazlo.
Ah, bueno, claro.
Hazlo, y cuando llegues donde está esa persona, verás lo que ha pasado, lo que ha trabajado para estar ahí.
Claro.
Porque no es fácil. Sí, es así, o sea, al final. Esa frase me ha gustado. ¿Eh?
Mucho.
Mira, mi expareja, de lo que estás diciendo ahora, mi expareja, que estuve con él 10 años, Miguel Canseco, es escultor, buenísimo, y él hace escultura de hierro. Hace muchas más cosas, según le dé, pero él hace sobre todo escultura de hierro. Y claro, tú cuando estás con un escultor de ese nivel, te das cuenta de una cosa. Una vez me dijeron, dice, no, es que los cuatro hierros que él hace, que me parece muy bien que tu información, que la información que a ti te llegue, son cuatro hierros. Vale, pero mira, primero, hazlos. Segundo, exponlos. Búscate un buen marchante de arte que te lo lleve. Y lo más difícil todavía, véndelo.
Y véndelo.
Uh-huh. Véndelo. Así que la gente que empieza ahora, que vayan a por ello. Que vayan a por ello. Que no escuchen a haters, que están ahora muy de moda.
Los haters, sí.
Están muy de moda y, claro, pero esta gente, estos haters, lo hacen desde su frustración, ¿vale? Proyectan toda su porquería emocional en los demás, lo que aquellos no fueron. Forma parte de neuronas espejo, rechazan en los demás aquello que no aceptan en sí mismos. Están como enfadados con el mundo, pero en el fondo es una cosa que va con ellos. Así que no tiren la toalla, que vayan.
Que luchen por sus sueños, ¿no?
Sí.
Eso es importante.
No, y además que si tú crees en tu sueño y lo haces con cariño, suele surtir efecto.
Sí, primero tienes que creer tú en ti mismo, eso está claro.
Totalmente.
Y cuando tú confías en ti, pues siempre encuentras gente que también confía en lo que tú haces, en el trabajo, y al final es conseguir un sueño. Tampoco no siempre solo, también necesitas a
ayuda.
Más personas, o sea, necesitas ayuda. O sea, el que se crea que...
Como hablábamos la semana pasada,
solo, ¿no?
Que un manager que te apoya, un manager que está contigo, que te... Que siempre está a tu lado cuando estás a las buenas, a las malas, te lleva a un lado o al otro, te acompaña, te apoya. Eso también es muy importante, porque trabajar solo en este tema, tú ya tienes un trabajo, ¿no? Tú tienes tu trabajo de crear, de estar en el escenario, y siempre necesitas un apoyo.
Evidentemente, y aparte el manager me conoce como la palma de su mano.
Pero
o,
eso
más.
Es bueno.
O más. O más.
Yeah. Bueno, es que hay veces que pasa esto, ¿eh? que conoces tanto a las personas con las que trabajas, ¿no? Que
y además,
¿sabes? Cuando estás bien,
cuando estás mal, cuando te gusta una fotografía, cuando hay que repetir una fotografía.
Por ejemplo.
Aunque digas, sí, me ha gustado.
No, pero yo lo digo.
Vamos a repetirla.
Ella lo dice.
Yo lo digo.
No me acaba de...
No, al principio no te voy a decir así de buenas a primeras, no quiero hundir a la persona que ha hecho la foto, pero decir no, esta no.
No, claro.
Hay que decir las cosas bien dichas, hombre, por supuesto.
Pues, oye, Edu, ha sido un placer estar contigo, que nos hayas explicado todo esto, nos ha sorprendido en muchísimas cosas.
Yo estaría horas hablando contigo, porque tenemos muchas cosas en común.
Toma, yo y amigos,
y amigos en común.
Hay que explicar que antes de entrar a grabar han estado hablando como media hora de una cantidad de temas en común, con amigos en común.
Sí.
Digo, oye, es que todo esto da para un programa.
Podríamos hacer un programa solamente hablando, pues no, porque nos hemos recordado de amigos en común, recordado, pues eso, lo que ha sido el paralelo, gente pues que ha pasado por ahí, ha dejado su sello, ¿no? Al final, pues...
Y de teatros que conocen,
teatros.
Que se están volviendo a abrir, como
sí.
Es El Molino, El Arnau, El Petit...
El Antic Teatre.
Qué bonito.
Sí, hemos hablado de Víctor Guerrero, hemos hablado de Joan Gimeno, de La Maña, de Merchemar, bueno, toda esa gente que ha sido pues la esencia del paralelo durante muchísimos años.
Han sido mi ejemplo a seguir.
Y que bueno, si tú que eres un amante del mundo del cabaret, pues al final son esas referentes y bueno, y también esa continuidad del mundo del burlesque, ¿no? Al final, y del paralelo, ¿no? Que se está perdiendo, y con gente como tú, pues todavía sigue una llama, vive, un poquito
bueno,
viva, ¿no?
Estamos
viva.
Vivos.
Estamos vivos.
Los oyentes, estamos
señores.
Vivos.
Claro que sí, pues toda la gente que le guste el mundo del burlesque, del stand-up, que vayan a ver a Edu Barcelona.
Edu Barcelona, tú lo buscas.
Buscar, atrápalo,
sale
en todos,
exacto, sale
en todos
partes.
Los sitios.
Ahí está, hay que seguirlo.
Oye, muchísimas gracias,
un
Edu.
Un placer, de
qué
verdad.
Maravilla.
Me ha encantado volver a verte después de mucho tiempo.
Estás espectacular.
Muchísimas gracias, tú
qué
también.
Qué pelota.
Que no, es que te como.
Venga, guapísimo, continuamos, gracias.
Un abrazo.
Bueno, siguiendo con el programa, ahora le toca el turno a nuestra amiga colaboradora y abogada, que siempre la tenemos aquí, hablando de temas de interés, Jessica Escobar. ¿Qué tal, Jessica?
Hola, buenas tardes.
¡Compañera!
Hola, soy aquí.
Hola.
¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana?
Bien, aquí iniciando la semana con muchísimas cosas, invitados aquí en el programa. Genial, genial. Bueno, oye, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, perfecto.
A ver qué nos sorprende.
Bueno, os voy a hablar de... sí, yo intento sorprender, pero sobre todo seleccionar temas de interés, ¿no? Porque al final las preguntas que nos hacen, ¿y esto será así? ¿Y esto será así? Entonces, pues ya va bien hacer ese tipo de, bueno, pues de... ¿no? Para poder aclarar o solucionar asuntos o preguntas que uno se... cuestiones más bien que uno se hace. Bueno, mira, esta es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Es legal grabar conversaciones sin consentimiento?
Obviamente no.
Me imagino que no.
Obviamente no.
Bueno,
pero
¿depende?
Dependerá ¿depende? De si esa
¿de qué pende? A ver, ¿de qué pende?
Pues de
cuéntanos.
Si esa conversación te puede solucionar alguna cosa o te puede solucionar la vida delante de
perfecto.
Una denuncia.
Eso es.
Ya. Mira cómo lo sabe. Cuéntanos, a ver.
Cuéntanos.
Mira, por ejemplo, muchas veces nos podemos encontrar en situaciones en las que queremos dejar constancia de algo, una discusión con un jefe, una negociación con un banco, una conversación con nuestras parejas, pero ¿puede usarse legalmente esa grabación? ¿Puede meternos en un problema si la damos sin permiso? Esa es la cuestión, ¿eh? Sí. Entonces, pues vamos a ver qué dice la ley sobre este tema y en qué casos una grabación puede ser una prueba válida en un juicio o, por el contrario, un delito.
Vale,
entonces esto si lo tenemos claro, pues está bien, porque hoy en día con los móviles puedes hacer virguerías, pero claro, después que eso valga, eso ya es otra historia, ¿eh? Bueno, pues ¿cuándo es legal grabar una conversación sin que la otra persona lo sepa? Es legal si tú participas en la conversación, ¿eh? Y no es legal si grabas a terceros sin que ellos lo sepan.
Vale.
En este sentido, sí, el Tribunal Supremo ha reiterado que una persona puede grabar sus propias conversaciones sin necesidad de informar a la otra parte, ¿vale? O sea, esto es una práctica que no es ilegal y, de hecho, puede ser utilizada como prueba en un juicio, ¿eh? Siempre que no sea obtenido de forma ilícita.
Es decir, siempre que salgas
por ejemplo,
tú.
Os pongo...
Una reunión,
sí.
¿No? De
¿una
un
reunión?
Momento determinado que la conversación pues va a más y hay discrepancias o pasa cualquier cosa. Si tú grabas
exactamente.
La conversación tal y como va, tú luego puedes aportarlo en un juicio diciendo, bueno, pero es que esto empezó así y ha acabado de otra manera. ¿Sí? ¿Correcto?
Entonces, exactamente. Sí, vale. Totalmente. Sí, por ejemplo, la típica reunión con tu jefe y pues tú decides grabar la grabación porque tienes la sospecha de que te van a despedir de mala manera, en fin. Uh-huh. Entonces esto te valdría para demostrar porque de alguna forma te están presionando para que renuncies al trabajo. Esa grabación sería válida.
Vale.
Por otra parte, ¿qué sería ilegal? Pues, por ejemplo, esconder un micrófono en una habitación para grabar una conversación en la que tú estás, en la que tú no participas.
Vale,
ahí estás cometiendo un delito de encubrimiento y revelación de secretos, ¿eh?
Bueno,
¿vale?
Y si, por ejemplo, tú quieres, cuando tú dices, se puede hacer cuando tú participas en la conversación, pero tú imagínate que en un momento determinado hay una explicación de alguien que tú quieres guardar porque te puede servir de recordatorio, de prueba, pero bueno, también podría en un momento determinado ser una prueba de que alguien está diciendo algo que no está de acuerdo contigo. Si tú no participas, pero siempre, pero simplemente grabas a esa persona, por ejemplo...
Porque asistes a la reunión, pero tú no eres ponente.
O sea, lo digo como, como para luego transcribirlo en un papel, por ejemplo.
No, al final tienes que estar... No, al final tienes que participar en la reunión.
Es decir, estar físicamente allí, que todo el mundo sepa que estás ahí, o tienes que hablar.
Claro, tú no puedes dejar el móvil grabando e irte.
Vale,
no,
pero
no irte, pero puedo si llevar mi móvil.
Pero tú puedes estar grabando la conversación, pero no decir ni mu.
Claro, pero tú eres parte de esa reunión, ¿verdad?
Vale, sí.
Y estás ahí.
Sí,
claro, vale. Y nadie sabe que tú estás grabando.
Exacto.
Eso se puede
nadie
hacer,
sabe
eso,
que tú estás grabando, pero claro, tú lo estás grabando. Eso es, claro, eso sí que sirve.
Claro, o sea, para presentar como prueba en un juicio, si esa grabación privada puede ser prueba válida, tiene que cumplir con esos requisitos. Es que la conversación es grabada por una de las personas que participaba en ella y no se obtuvo con engaño o vulnerando el derecho a la intimidad. Porque al final lo que hablamos, si hacemos eso, ponemos el móvil aquí, me voy, cierro la puerta, los dejo hablando y esto lo utilizo, estoy vulnerando el derecho a la intimidad y aparte que es que no, es inválida esta prueba.
Claro.
¿Vale?
Bueno, porque además se ha hecho pues con mala fe.
Con alevosía.
Con alevosía, porque has puesto el micro en un sitio concreto para...
Sí.
Vale, ya lo entiendo.
Vale.
No, yo me refería a un móvil, ¿no?
No, pero está bien aclararlo así, porque claro, formas parte, pero ¿de qué manera?
Claro.
Vale, perfecto. ¿Qué más? Cuenta.
Sí. Bueno, pues es legal también en España, siempre y cuando, ya hemos dicho que tú seas uno de los participantes de la llamada, pues no necesitas el consentimiento de la otra persona, que ahí venía la primera pregunta, ¿eh? Uh-huh. Os pongo otro ejemplo. Por ejemplo, si una empresa te llama para ofrecerte un contrato y decides grabar la llamada, pues es totalmente legal y puedes usarla como prueba si después incumplen lo acordado. Lo que no sería legal pues sería interceptar una llamada de otras personas sin que lo sepan. Espera que te grabo y pones el móvil al lado. No, porque el móvil que se graba no es el tuyo. Y después se hacen unas comprobaciones en el juzgado para verificar el origen de esa grabación y cuando se ve que no es tu móvil, pues adiós, la prueba. ¿Vale? También se puede manipular la grabación o sacarla de contexto para perjudicar a alguien. O sea, se puede manipular esto. Por lo tanto, se mira con lupa. Se puede grabar, sabemos que se puede grabar, pero siempre y cuando pues estemos nosotros, o sea la llamada con nosotros o la conversación, que seamos partícipes.
Vamos, que seamos partícipes y que tenemos algo que ver ahí. Siempre que sea de terceros,
exactamente.
No.
Mira, yo os puedo decir situaciones que pueden incurrir en delito, Pues mira, por ejemplo, poner un micrófono en casa o en el coche de alguien sin su consentimiento.
Vale.
Graba el típico, ¿no? Celoso que sí. Le pone a ver si es infiel o no. Pues esto es puede ser delito. Grabar una reunión en la que no participas, como hemos dicho, o también filtrar conversaciones privadas a terceros o en redes sociales sin permiso.
Uy, pero esto se hace mucho.
Pues esto es delito también.
O sea,
esto
imagínate...
Delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Pero tú, por ejemplo, cuando estás hablando de redes sociales, o por ejemplo, ¿incluyes el WhatsApp? Porque a mí, por ejemplo, me han enviado conversaciones de algo. Oye,
sí,
mira,
no, no se puede hacer.
Me han enviado tal. Oye, mira, no te lo transcribo, pero te paso el audio. Y sin mala fe, pero simplemente
es que
ese audio...
No se puede. Ya,
eso no se puede hacer.
No se puede.
No se puede hacer. No, en realidad no. No, porque
claro,
si
sin mala
persona,
fe, o sea, ya no va a ser. Puede ir con mala fe, decir, te lo paso porque mira lo que ha dicho esta persona de ti, lógicamente. Pero,
claro, pero
no dejas de divulgar.
Pasar una conversación. Claro, estás divulgando y estás, pues trasladando una conversación privada de otra persona sin su consentimiento. Es decir, muchas veces, oye, ¿le puedo pasar este audio a tal? Sí, tranquilo, ahí no hay ningún problema. O le puedo pasar el teléfono, esto siempre hay que, bueno, lo preguntamos, ¿no? Cuando tenemos
sí,
que pasar algo a alguien,
teléfono,
que
sí.
No es nuestro. Eso, bueno, pero siempre no.
Pero si
claro,
tú lo haces sin consentimiento
audios,
y resulta que la persona a la que has pasado la información se entera...
Sí, el que emite
el que emite, se
claro.
entera, te puede denunciar por
claro.
haber hecho eso.
Se puede denunciar porque si es el hecho de pasarle ese audio a esa persona ha tenido consecuencias o perjuicios para el que emite el audio, pues claro, tú que estás en medio, te puede denunciar, claro que sí.
Madre mía,
no
señores, pónganse los guantes porque
mi audio,
aquí
¿eh?
Hay un tema peliagudo, ¿eh?
No lo sabía. O sea, para mí desconocimiento total, porque pues a veces, muchas veces...
No, se hace mucho esto.
Pero además, fíjate, sí, o sea, yo entiendo, que tú lo estás pasando sin el consentimiento de esa persona, pero yo creo que a veces es mejor que si tú recibes un audio antes de transcribirlo tú a terceros, donde hay una persona implicada, lógicamente,
sí,
nunca lo
sí.
vas a transcribir igual que lo que le está diciendo, porque pueden haber malas interpretaciones por la persona intermediaria. O sea,
totalmente.
Entonces, mejor es que se oiga el audio tal y como es, para que luego la persona valore.
Ya, pero aquí estás haciendo un delito ya, por lo visto.
Curioso.
O sea, ¡wow!
Madre mía.
Jessica, me
no
has dejado
no puedes difundir
atónita.
La información sin permiso. No puedes difundir la información sin permiso. Y si además en esta grabación, ya, esto ya sería la guinda del pastel, aparecen datos personales o imágenes de terceros, ya se vulneraría la protección de datos. La ley de protección de datos, perdón. ¿Eh?
Sí, sí.
También el derecho al honor o derecho al honor.
Con fotos no pasa, ¿no?
Sí, o sea, que hay que tener cuidado.
Con fotos también pasa.
Sí,
pues, imagínate
claro,
que hay
mismo,
alguna foto privada de alguien que
no,
quiere.
No, esto no lo puedes pasar.
¿Tú sabes qué decir?
Claro, pero fotos
sin
privadas.
Sin consentimiento
no
se puede pasar nada.
No, claro.
Sí, tiene que haber consentimiento para todos. Son datos sensibles y esto no puedes publicar una foto mía si yo no te doy permiso.
Sí, no entiendo. Yo a través de los medios lo sé y siempre está la ley de protección de datos, que para eso se firman los papeles, eso está claro. Pero yo me imagino, fíjate, el desconocimiento.
Pero en privado,
claro, tú imagínate que recibes la foto de algo
bueno, si
que te gusta
te
y tal,
dice,
oye, mira,
no
y se lo pasas a un tercero porque...
Claro.
Claro, pero esa persona no lo sabe.
Hombre,
pero...
a ver,
en el momento que lo sabes, el problema.
Es el
¿y
problema?
¿Cómo ha llegado esta foto a ti?
¿Cómo te ha llegado?
Ahí es donde la hemos liado.
Claro, a ver, normalmente no son consecuencias graves,
no.
Se puede enfadar contigo la persona, esto al final no llega la sangre al río, pero claro, si a esa persona le causa un problema que tú no tenías ni idea, y un problema grave...
O pérdida de trabajo, o pérdida de contratos, o pérdida de una pareja,
si no
o pérdida
esto,
de lo que
no
sea, claro.
Claro, exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y lo que te manden a ti para ti se queda, y siempre y cuando lo quieras pasar o quieras... Oye, mira, que sepas que le mando a fulanito tal... Eso, para curaros en salud, en ese sentido, y ya está. O sea, que yo solamente doy unos consejos, que es grabar solo conversaciones en las que participes tú mismo,
vale.
No usar la grabación para humillar o difamar a alguien, esto ya lo sabemos. Si vas a utilizar la grabación en un juicio, hay que conservarla en su estado original, sin ediciones, y siempre en el dispositivo de origen. Nunca te la pases al ordenador porque tienes el móvil roto. No, se queda en el móvil. Ya vendrá un perito informático para indagarte en tu móvil, aunque esté roto,
vale.
Para sacarte las pruebas, ¿vale? Y, bueno, pues si tienen más dudas, pues es cuestión de consultar conmigo y antes de utilizar estas pruebas. Pero bueno, hoy en día tenemos bastantes medios y herramientas para poder probar ciertas situaciones, que la verdad es que a mí me gusta esto.
Vale, muy interesante.
Así que,
muy
nada,
interesante
pues, bueno.
El tema, la verdad es que nos ha sorprendido, al menos a mí me ha sorprendido mucho por la deriva que ha tomado el tema, porque claro, hay cosas que al principio has dicho, ¿puedes? No, obviamente no, pero mira, al final
bueno,
resulta
que
quieras
que
o no,
dicho...
todos hemos cometido un delito en
claro.
algún momento u otro.
Pero fíjate ¿cuándo te he dicho?
Claro.
¿Cuándo te he dicho
la
que no estaba
que
permitido?
Sí, me incluyo.
Porque,
por eso, porque inconscientemente hemos cometido un delito.
Sí, a veces
madre
sí que...
mía.
Madre mía.
Madre mía. Oye, pues danos tus datos.
Claro, las personas que se encuentren en alguna situación o que tengan dudas sobre este tema, ¿dónde pueden contactar?
Pues mira, esto tienen que consultar la web, que es www.abogadosescobar.com, y si no, al teléfono 640-508-179, 640-508-179.
Uh-huh.
Y recordar que muy prontito vamos a estar en Hospitalet de Llobregat, a 5 minutitos de la radio,
uh-huh.
y bueno, esto estamos ya, que vamos a abrir la oficina y esperando a conocer a personas del entorno que realmente necesiten ayuda.
Genial. Oye, Jessica, pues muchísimas gracias como siempre. Muy interesante también el tema de hoy, cómo no. Y nada, te esperamos muy prontito aquí y con todos nosotros.
En Scenic Magazine Radio,
en
el Prat.
Claro que sí.
Eso es. Muy bien.
Oye,
hasta
muchísimas gracias. Un abrazo. Chao.
A vosotros. Hasta luego.
esta música ya sabéis que llega en la sección de sí o que esa música que está el día seleccionado.
Música clásica.
Tan maravillosamente.
De verdad, voy a poner la sonata de Beethoven.
Bueno, no me no, tampoco. No, tampoco nos pasemos. Ya nos hemos acostumbrado. Ahora ya esto es sí o que, Santi. Cuéntanos.
Yo creo que sí. Y hoy os traigo un tema muy curioso. Bueno. Ya no tanto de una persona en concreto, aunque sí sale, pero es un tema muy curioso.
¿A qué siglo nos remontamos, Santi?
Al 17 y 18.
¡Uy, qué moderno!
Vamos yendo a la modernidad.
Venga.
Pues mira, la imagen. La imagen siempre ha sido muy importante, lo es actualmente y también lo era entonces. Hubo un tiempo en que la imagen de un hombre poderoso no se definía por la sobriedad de su traje, como actualmente, o los siglos más cercanos, o por la discreción. No. En los siglos XVII y XVIII, ahí vamos, la masculinidad se expresaba a través de ¿qué? De la ostentación. ¿Y cómo ostentaba el hombre su posición? Pues, señores, por los tacones altos, las pelucas empolvadas, el maquillaje refinado y los bolsos lujosos. Todo lo que las mujeres actualmente utilizan era utilizado por los hombres.
¿Sí, lo qué?
Y eran símbolo de estatus, poder y distinción.
Madre mía.
Sí, señores. Los tacones, hoy asociados casi exclusivamente a la feminidad, tuvieron su origen en la guerra, Mercé. En el siglo, nos vamos mucho más atrás, 9. Los jinetes persas usaban botas con tacones altos para encajar firmemente en los estribos y mejorar así su estabilidad al disparar las flechas.
¡Anda, qué curioso! ¿Sí o qué?
Era un recurso práctico diseñado para mejorar la eficacia en combate y ponerte de pie en la montura. Porque quedaba sujeto con el tacón. Cuando este diseño llega a Europa siglos después, no tardó en ser adoptado ¿por quién? Por la nobleza, que siempre es excéntrica. No por necesidad militar, sino como un signo de distinción. Un hombre que podía permitirse caminar con tacones altos y muy altos, demostraba que no tenía que realizar trabajos físicos.
Claro.
Su única ocupación era gobernar, dirigir. Está por encima del resto, por eso era alto.
Claro.
Que ya habíamos hablado de que la altura era importante. Nadie llevó esta idea tan lejos como Luis XIV, nuestro amigo Luis XIV. Bienvenido,
no?
Luis XIV de Francia, el rey sol, que convirtió los tacones en un emblema de poder absoluto. Mandó a fabricar zapatos con tacones rojos, acordaros, y decretó que solo aquellos que gozaran del favor real podían usar tacones.
No, qué discriminación por eso, ¿eh? O sea, todos los que llevaran tacones y zapatos rojos eran que formaban parte de la comunidad real.
Sí, bueno. Sí, eran parte de la
élite.
Pero no solo el calzado, Mercé, era lo que definía el estatus de un hombre.
¿Ah, no?
Vamos a más. Pelucas y maquillaje.
Madre mía.
¡Tachán! En el siglo XVII, un hombre de poder jamás se presentaba en público sin su peluco. Su peluca, perdón. Y el pelucón. Estas no eran un accesorio menor, no, eran estructuras elaboradas, empolvadas de blanco y perfumadas con esencias florales.
Bueno, madre mía.
Imagínate.
Increíble.
El origen de esa tendencia tenía en realidad una razón práctica. En una época en que la higiene y la medicina eran rudimentarias, muchas enfermedades causaban la pérdida del cabello. Entre ellas la sífilis que devastó la aristocracia europea. Para disimular la calvicie que creaba esta enfermedad, los nobles adoptaron pelucas cada vez más voluminosas hasta convertirlas en símbolo de autoridad. El maquillaje también cumplía un papel crucial. La piel empolvada de blanco indicaba que el individuo no trabajaba al sol y por lo tanto pertenecía a la élite. Las mejillas las enrojecían para reflejar juventud y vigor y se ponían pequeños lunares artificiales que servían no solo como adorno, sino como una forma de comunicación. Su ubicación en el rostro podía transmitir mensajes secretos sobre el estado civil o la disponibilidad de una persona para ligar.
Madre mía, depende de dónde se pusieran el lunar, es como estoy libre
o no estoy libre, quiero ligue o no quiero ligue, imagínate.
Wow.
empolvados, con peluca, tacones y bolso.
Madre mía, ¿sí o qué?
Sí o qué. El bolso empezó llevándolo los hombres, no las mujeres. Señores, en esta misma época los hombres de la nobleza llevan consigo el bolso. A diferencia de hoy, la vestimenta carecía de bolsillos en esas épocas. Los objetos personales, desde monedas hasta documentos importantes, se guardaban en pequeños sacos de cuero que se ponían en los los cinturones, ¿os acordáis?
Claro, sí.
Pero también en aquel entonces, como eran muy señoritos ellos, se utilizaban bolsos de mano ricamente decorados. Hay que se han encontrado bolsos muy antiguos que estaban hechos con dientes, pero no de humanos, dientes de animales. Más que un simple contenedor, el bolso representaba autonomía. Un hombre con un bolso bien surtido demostraba que tenía los medios para moverse con libertad, para cerrar negocios, para sostener su estilo de vida, para llevar el maquillaje.
Claro.
Para ponerse blancos.
Claro, se tienen que polvar, ¿no?
Y para llevar todas las cosas que necesitaba para las pelucas, etcétera, etcétera. Claro. El cambio vino en el siglo XVIII. Europa atravesó profundas transformaciones en esa época. La Revolución Francesa, aquí volvemos a hablar de los franceses, que marcaron el declive de la aristocracia y de sus excesos. Los lujos que antes simbolizaban poder se convirtieron en desprecio. Y el golpe final lo dio ¿quién? La reina Victoria, en el siglo XIX. Ella fue la que dijo, se acabó.
Aquí no.
Se acabó. Los hombres que sean masculinos y las mujeres femeninas. Su reinado consolidó la idea de que un hombre debía ser sobrio, serio y reservado. La vestimenta masculina se redujo entonces a trajes oscuros y sencillos y los tacones desaparecieron. El maquillaje se convirtió en un símbolo exclusivamente de las mujeres y los bolsos pasaron a ser accesorios de las damas. Lo que antes era un emblema de masculinidad quedó redefinido bajo nuevas normas sociales y la discreción se convirtió en una nueva expresión de poder entre los hombres, pasando todas estas cosas a las mujeres.
Madre mía, ¿sí o qué, Santi?
O sea, que ahora, ¿quién iba a decir que eran los hombres los que llevaban tacones y llevaban todo?
Esa lucha que hay entre hombres y mujeres ya sabemos de dónde viene ahora.
Pero todo el mundo ha visto las películas en las que los hombres van vestidos así.
Sí,
no,
y,
no
con
me estoy
y con los zapatos y las hebillas
claro,
grandes.
Y las hebillas
y
los tacones y aquellos vestidos todos
llenos
de dorado.
Y las pelucas aquellas
así. Las pelucas, vestidos de blanco, ahí con la cara
blanca. Y con las pecas.
Las pecas. Y, sí. Pues sí, sí, así era, señores. Oye. Y llevaban bolso para llevar todas esas cosas.
O sea que ya imagínate, ahora ya esa rivalidad entre hombres y mujeres, ya es lo que digo, ya sabemos de dónde viene. Ahora ya tenéis ese resentimiento de que no podéis llevar bolso.
Madre mía, bueno, que actualmente se vuelve a llevar,
ahora
¿eh?
Se vuelve.
Ahora los hombres llevan bolsos más grandes que las mujeres algunas.
Oye, Santi, muchísimas gracias. Me ha encantado la sección de sí o qué. Y hasta la próxima semana. Bien, llegamos a la sección de cine de esta semana y hoy os quiero recomendar, os queremos recomendar desde Cine Magazine, para los amantes del cine de terror y suspense, os queremos recomendar la película The Monkey.
Oh, qué raro, no recuerdo cerrar esto con llave.
Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo?
Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad?
¡No, no, 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 no! El forense dijo que fue un accidente, pero no fue un accidente. Fue un mono. Cuando era niño, mi hermano gemelo y yo encontramos algo a lo que le encantaba matar. Hice todo lo que pude para mandarlo a la puta mierda. Pero aquello tenía otros planes.
Hola, hermanito.
¿Bill?
El mono al que le gusta matar a nuestra familia ha vuelto. Hay que derrotarlo.
¿Por qué no lo derrotas tú, Bill?
¡Espera, espera, espera, espera!
Hemos sido elegidos para ser testigos de su poder sobre la vida y la muerte de la las maneras más perversas. ¿Un mono de juguete? Es malvado, es prácticamente el diablo.
¿Todo el mundo muere? Menuda putada.
Joder.
Madre mía, estábamos escuchando el tráiler, por
favor.
Madre
de Dios, mira, hay que decir que la película esta está basada en un libro de Stephen King, por lo tanto, el maestro del terror.
Terror asegurado.
Pero nos ha comentado Paul, nuestro técnico, que el mono se parece al de Toy Story.
Sí. Paul.
Sí, sí, yo no sé sobre la peli, no había escuchado sobre ella, la verdad, pero cuando lo he visto he dicho, hombre, diría que es clavado al de Toy Story, ¿eh?
Oye, pues imagínate, Stephen King, una película con el mono de Toy Story que mata a todo el mundo y que
familia.
Es como Chucky.
Madre mía. Menudo revoltillo tenemos, ¿no?
Es Chucky Mono.
Chucky Mono, pues nada, los amantes del terror, que les gusten todas estas las películas de Stephen King. Y si queréis ver al mono de Toy Story
haciendo animaladas, pues ala, a ver esta película.
Oye, tenemos que ir a verla y tenemos que después comentarla, ¿eh? Santi, ya lo sabes. Te vamos a poner dinero ahí, te vamos a poner ahí un reto para que lo puedas pasar.
El Chucky Mono.
Bueno, pues nada, y seguimos, estamos llegando ya al final del programa, pero no sin antes hablar de la recomendación de Carmen Marín.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Yo no me gusta el maquillaje. En este espejo no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires.
Y con esta canción, lógicamente, no podíamos dejar de hablar de otra cosa que del maquillaje. Como más de una vez os hemos dicho, maquillarse es fácil, pero solo si sabes cómo. Los tips que os vamos a dar en este post son hoy para un maquillaje de diario. ¿Qué tenéis que hacer? Pues aplicar la base de maquillaje. En primer lugar, hablamos de esta base que sin duda la recomendamos para utilizar con acabados ligeros que permiten una aplicación fácil y un resultado impecable. También, lógicamente, todo el mundo, hombres, mujeres, ¿qué queremos disimular? Pues las ojeras, ¿no? Entre los pasos para maquillarse tiene que estar el corrector, básico para pasar de un rostro cansado a un rostro deslumbrante. Además, la aplicación es súper sencilla, solamente tienes que aplicar una pequeña cantidad de este corrector sobre la zona de la ojera y con pequeños toques ir difuminando hasta que quede imperceptible. Las cejas se han puesto muy de moda, ya sabéis que ahora se llevan las cejas muy marcadas y aunque no seas muy fan de maquillarte las cejas, el resultado queda muchísimo mejor. Las cejas tupidas se llevan ahora más que nunca. Cuando no las maquillas, tu look se ve descuidado e incompleto, así que hagas lo que hagas, defínelas y rellénalas. Nunca te puede faltar también la máscara de pestañas, que es la salvadora de muchísimos looks de maquillaje, sin duda la responsable de crear un look mucho más despierto y favorecedor. Tenéis que aplicar la máscara primero desde el final de la pestaña para que se separen y que evitar que se apelmacen. Y después insistir desde la raíz y destacar los extremos para conseguir ese efecto abanico tan favorecedor. Un toque de colorete perfecto, que es el toque de rubor en las mejillas, es lo que queda genial para una finalidad y una finalización de este maquillaje. Aplica simplemente un toque en la manzana de las mejillas creando círculos. Y, como no, para ya así finalizar este maquillaje, unos labios sutiles para terminar. La primera opción que te damos es aplicar un poco de bálsamo hidratante para conseguir un efecto jugoso súper útil. Y la segunda, utilizar tu barra de labios favorita. Pues aquí han sido las recomendaciones de Carmen Marín Perruquers. Y amigos de Scenic, ya llegamos al final del programa y así, entre cultura, espectáculos y grandes invitados, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje. Gracias Santi por estar aquí una semana
más.
Gracias
a ti.
Y recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Feliz semana y nos reencontramos el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Aprovada la renovació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, pendent ara de ratificació al ple del Congrés dels Diputats. Inclou prop de 500 mesures que actualitzen el document de 2017 i que comptaran amb una dotació econòmica de 1.500 milions d'euros els propers 5 anys. El text aprovat amb el vot favorable de tots els partits, excepte Vox, després del debat a la Comissió d'Igualtat del Congrés. Ho explica la diputada socialista Milena Herrera.
Este nuevo pacto vuelve a señalar la importancia de la educación como principal palanca transformadora, como la mejor vacuna para prevenir la violencia. Apuntala la necesidad de formar a los profesionales de todos los ámbitos para que reconozcan sus propios sesgos y para que detecten mejor el machismo que se esconde en las conductas cotidianas. Apela a la necesidad de mejorar la coordinación y de realizar reformas legislativas y de funcionamiento para ser más eficaces y eficientes. Identifica maneras de mejorar la atención a las mujeres, de no trasladarles la